Mario Benedetti, Guarida. El mundo es tan cambiante, tan inesperado, que es bueno construirse una guarida. No solo para desalentar al azar, sino también, y sobre todo, para borrar las culpas que los buenos vecinos nos endilgan. Desde la guarida vemos transitar el invierno maldito con su helado cortejo. Vemos pasar a las brujas del norte con su esperpento globalizador. Y apenas distinguimos a través de la niebla a los buitres solemnes que perdieron el rumbo. En la guarida estamos ilesos mientras cunde el desastre. Y nos contamos cuentos y encendemos la antorcha. Si una de ellas nos hace compañía, vaya gloria plural. Y si estamos aislados, solitarios, vaya pobre singular. En la guarida, sin la entrañable plebe, somos los modestos propietarios de un milímetro de universo, de un centímetro del mundo. Somos tan transparentes, tan formales, tan ácidos, que el protoplasma añora sus antípodas y nos pide colores y hasta salmos de ateo. La eternidad se aburre o se calcina. Los deseos se asoman en el hueco y dejan flores por si acaso. En la guarida estamos casi a salvo. Nadie puede matarnos, salvo la muerte, claro. Para la persona que sin pretenderlo, o quizás sí, se acomodó una guaridita en nuestro corazón de latido volcánico y húmedo mar de nubes, donde siempre tendrá un milímetro de sólido magma para observar el mundo desde lejos, aunque tenga que ser sin apagar el móvil en las comidas. Un lugar donde dejarse mecer, simplemente mecer, por las olas del mar. Gracias por ser nosotras.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con la información, la búsqueda y la lucha por los derechos sociales. Así con Jessica, visitando a Benedetti e improvisando, comienza este programa cargado de emociones. Como siempre en el control técnico, José Miguel Martín haciendo de las suyas para que esto funcione y Fran Afonso quien les habla. Y mucha gente detrás, anónima gente y otra que tiene nombre y apellidos, pero que no vamos a poder enumerar, que hace imposible este programa. Y se lo agradecemos desde aquí. Hoy, como siempre, viajaremos por distintos territorios. Y antes de decirte hacia dónde, me gustaría comentarte a ver de qué manera podemos entrar en contacto. Tenemos dos formas, una es por teléfono 922-33-4860 y la otra a través del email nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Sobra decir que estás invitada a hacernos cualquier comentario y que nos gustaría recibirlo. Y te cuento rápidamente qué tenemos hoy para que si estás dudando de si escuchar el programa entero o no, pues puedes hacerlo o no. Y hoy viajaremos rápidamente a Madrid para hablar con Berta, que es activista y militante de la campaña ¿Quién debe a quién? Luego, como siempre, eso será la mitad del programa, tenemos también la sección de oficinas de derechos, bueno, oficinas de información sobre derechos sociales. Viajamos a Asturias, región, a hablar con Alan Vique. Y también terminaremos, como es habitual, con las compis de Málaga, que nos traen información fresca y actual, pues de este mundo que llamamos de lo social. Así que te invito a que nos acompañes esta horita y disfrutes de la información y nos hagas las sugerencias que nos tengas que hacer. Empezamos con música, no nos abandones.
Me dio una siringa un domingo en la mañana. caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos te fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pizzas se perdieron.
Me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos te fueron. No me digan que no tienen anestesia.
Desde Canarias para el mundo, aquí en la Orotava, nosotras las personas. Hoy con una persona que le preocupa a quién realmente debe y a quién se debe y por qué se debe. Berta,
hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, bien.
Bien.
¿Cómo andáis por ahí?
Muy bien, intentando saber un poco de qué va eso de deber, por qué deber.
Pues, a ver, cuento un poco los orígenes. Yo estoy, militando en una organización que se llama ¿Quién debe a quién? es una especie de plataforma que agrupa a personas preocupadas por el tema de la deuda externa y más allá por el tema de las relaciones internacionales, de poder y de explotación. Y el nombre nos parece muy significativo porque siempre se habla de deuda externa, de que los países más empobrecidos deben al norte, que no la pagan, que pagan tarde y todas estas cosas. Y nuestro planteamiento es justo el contrario, que seríamos los países enriquecidos los que debemos y muchísimo a estos pueblos, pues por muchas razones.
¿Y desde cuándo la iniciativa? ¿El nombre está claro? ¿El espacio también?
¿Desde cuándo? Pues a ver, si nos remontamos a los orígenes, pues ¿en quién debe a quién? Estamos las gentes de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, la RECADE, que surgió en el año 2000, un poco al hilo de todas las movilizaciones que hubo por pidiendo la abolición de la deuda externa o la cancelación, porque era un movimiento más amplio. En torno al año 2000 se juntaron distintas campañas que pedían la abolición de la deuda externa, algunas desde la Iglesia, que pedían pues cancelación, otras de otro signo, ¿no? Y unas cuantas personas veíamos que era insuficiente, que no valía con cancelar, que había que abolir, porque es una manera de esclavitud, una forma de esclavizar a los pueblos y de mantenerlos sometidos. Y ahí surgió la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa. Al calor de todo este movimiento internacional, pues surgió en el Estado español la Red Ciudadana. Y desde ahí, pues en el año 2000 hicimos una consulta social para preguntarle a la ciudadanía qué opinaban de la deuda externa y si estarían dispuestos o no a abolirla. Fue una consulta en la que hubo más de 1 millón de votos, a pesar de los continuos boicoteos que tuvo la pues por parte de la policía, que levantó muchas mesas de votación. Y esos votos se presentaron, pues por el momento no han sido atendidos, la verdad. Y después de esto hemos hecho, como RECADE, se hicieron otras campañas, una que se llamaba Enredate, otra Da la cara por la deuda externa, y bueno, pues llegó un momento que no tenía suficiente fuerza. Yo creo que un poco en paralelo con el desmantelamiento de los nodos más locales, ¿no?, de las zonas más apegadas a los barrios. Así que en 2004... nos planteamos, gente de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, qué podíamos hacer, porque este tema era muy importante y ya no estaba sonando lo suficiente y que había que revitalizarlo. Y desde ahí nos planteamos este salto de crear quién debe a quién, y ahí ya pues estamos mezclados con muchas más organizaciones, pues está Ecologistas, ATAC, gente de Oxi, gente de Cristianos de Base, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, del ODG, del Observatorio de la Deuda y la Globalización. Bueno, pues pretende ser un movimiento más amplio.
Por allá, 2004-2005, Consulta Social Europea.
En la Consulta Social Europea también estuvimos involucrados, claro, estuvimos participando mucho, sobre todo la zona centro del Estado. La zona, por ejemplo, el País Vasco se decidió más a hacer una iniciativa legislativa popular pidiendo que el gobierno vasco asumiese la parte correspondiente a la deuda total, la deuda externa total. Y esta iniciativa legislativa ha salido, después de 4 años, ha salido por fin triunfante y ya la han conseguido. Y además, pues eso que tú comentabas, claro, en la Consulta Social Europea estuvimos muy involucradas, porque una de las patas de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa era la participación, y sigue siendo, nos interesa mucho la participación y la democracia real, participativa desde la base.
Y ahí, de alguna forma, la Consulta Social Europea se impulsaba todo esto, ¿no?
Sí, era un poco la idea de esta consulta era trabajar desde distintos grupos locales de distintos países europeos las necesidades y plantear con estas necesidades preguntas para hacer una consulta social más amplia, no solamente vinculada a la deuda externa, sino vinculadas a los problemas reales que percibían cada uno de los grupos locales. y bueno, tuvo cierto éxito. No todo el que nos hubiera gustado, pero desde luego sí que fue un ejercicio de democracia en su momento.
Y de alguna manera esto de los nodos tienen un territorio, un espacio, Retiro.
Pues mira, este es uno que me gusta mucho. En Retiro, Retiro.
Pero a lo mejor te vas a tener que separar un poco de ese teléfono.
Ay, perdona. Pues Retiro es... ¿Así está bien?
Sí, parece que sí. Parece que va mejor.
Retiro es un distrito de Madrid capital. Y ahí es donde yo estoy vinculada a la Recade, al nodo de Retiro. Funcionamos pues ahora con reuniones cada dos semanas y ahí un poco decidimos entre todas las que estamos en el nodo qué tareas queremos hacer, en qué historias queremos involucrarnos. Y por ejemplo ahora estamos planeando un aniversario de la consulta que vamos a celebrar el día 7 del mes de marzo, un poco intentando recuperar y que toda la gente que participó de alguna manera en la consulta social por la abolición de la deuda externa, pues recupere el tema de la deuda de alguna forma, ¿no? Una de las cosas bonitas de la consulta es que permitía muchos grados diferentes de participación, porque había gente que prestaba unas horas de su tiempo para poner la mesa y recoger votos, y otros que nos involucramos muchísimo más y dedicamos mucho tiempo, ¿no? Entonces nuestra pretensión ahora es recuperar que toda esta gente que estuvo involucrada, aunque fuera un par de horas, pueda saber todos los logros, los avances que ha habido en el tema de la abolición de la deuda externa.
Y la capacidad en estos momentos de relación, de enredo en el Retiro, ¿cuál es?
Pues es buena, no es tanta como en otras épocas, ha habido épocas mejores, pero en Recade siempre nos ha gustado estar muy pegados a lo local. Y en Retiro estamos vinculados pues al Centro Social Seco, por ejemplo, que antes era un centro social ocupado, ahora pues se han trasladado, y ahí hay mucho movimiento. Pues hay un Cash Lab, hay gente
Cash
de...
Lab. ¿Qué,
sí,
qué es?
Pues gente que pretende pues trabajar con Linux o con informática no comercial, ¿no?
Ajá.
Y hacen un servicio así al barrio muy bueno. Hay también una chiqui asamblea para los niños de la zona. Hay gente que trabaja más el tema de la bici, de la movilidad urbana no dependiente del petróleo. También hay grupos de consumo, pues también scouts y cosas más de ocio, una tertulia literaria. O sea, es un espacio de encuentro de mucha gente en el Centro Social Seco. Además de con ellos nos relacionamos con gente de parroquias que en su momento ayudaron a la consulta y nos siguen llamando para dar charlas o para hacer cosas, y siempre nos gusta estar lo más enredados posible. No es el mejor momento de movimiento en Madrid en general y tampoco en Retiro en particular, pero sí que se está repuntando, yo creo, ¿no? Entonces sí que hay más posibilidad de conexiones y de colaboración.
Y hubo un año de estos últimos, no lo quiero ubicar yo, prefiero que lo hagas tú, un tribunal de la deuda.
Ay.
Una actividad importante, parece, ¿no?
Este tribunal fue, vamos, nosotros lo consideramos un hito importante en la lucha por la abolición de la deuda externa. Fue en el 2005, en octubre, y nos permitió trabajar codo con codo con mucha gente de muchas organizaciones diferentes. Además, supuso un salto cualitativo en nuestros planteamientos sobre la deuda externa y la abolición. Te cuento un poquito cómo
claro.
Fue.
Sí, sí.
Dividimos el tribunal en tres ejes. Un eje sobre deuda histórica, la deuda más tradicionalmente entendida. Otro sobre deuda ecológica, deuda y ecología. Y uno sobre ilegitimidad de la deuda, deuda ilegítima. Y para cada uno de estos bloques venía gente de otros países o expertos de aquí o gente que ha estado involucrada con estos conceptos, ¿no? Y fue muy muy enriquecedor para nosotros y desde luego fue un salto cualitativo, porque te cuento así un ejemplo. En el eje de deuda ilegítima que sostiene que hay muchas deudas que no deben ser pagadas porque son ilegítimas en origen. Es decir, que fueron utilizados los préstamos para cosas que atentan contra los derechos humanos, ¿no? O para proyectos de una minoría que no benefician al pueblo. Entonces consideramos injustos que lo tenga que pagar todo el pueblo, ¿no? Y en este eje en concreto habló Nora Cortiñas, que es una madre de la Plaza de Mayo, y fue estremecedor oírla decir que por qué ella tiene que estar pagando el dinero que pidió prestada a la dictadura argentina y que sirvió para asesinar a su hijo, ¿no? Y claro, después de este planteamiento, para quien debe a quien, ha sido todo un reto y un impulso para seguir luchando por la abolición de la deuda externa sin medias tintas, porque es un tema muy grave y muy serio, y nos vino muy bien que nos lo recordaran.
Ese primer tribunal tuvo una declaración, ¿no?
Sí.
Que es como una especie, entiendo, de documento base, ¿no? De quién debe a quién, ¿no?
Y desde ese momento se hizo pues una sentencia, la sentencia del tribunal, en la que se instaba al gobierno español a reconocer la deuda ilegítima y, por lo tanto, cancelar los pagos de esta deuda, a pedir y restituir la deuda ecológica, que sería lo que debemos los países enriquecidos a los países empobrecidos por el uso de su medio ambiente, pues de sus recursos naturales, por la emisión de CO2 que tenemos. Esto era una de las bases de la sentencia del tribunal. Y nosotras intentamos que todos nuestros documentos posteriores tengan esta sentencia como referente, ¿no? Una de las cosas que en la sentencia se piden es que el gobierno español controle a sus multinacionales en el exterior. Y por eso una de nuestras líneas de trabajo fuerte después del tribunal ha sido hacer el seguimiento a las multinacionales, especialmente a las de la energía.
Porque Repsol mata, ¿no?
Sí, Repsol mata, lo vimos en el tribunal, hay ejemplos clarísimos en Colombia. Y muchos más sitios. También vimos lo que hacen las multinacionales de la energía en Chile. Estuvo en el tribunal Juana Calfunao, una líder mapuche, que nos contó pues todo el expolio que sufre su pueblo y la represión brutal a la que le somete el gobierno chileno. Y de hecho, después del tribunal, esta mujer lleva encarcelada desde entonces prácticamente. Cuando regresó a Chile la prendieron y sigue encarcelada, y su familia también. Entonces, todo esto nos ha servido muy fuertemente para seguir en nuestro trabajo, sobre todo enfocando ahí las causas, ¿no?, y de la injusticia. Y nos comentabas Repsol Mata, y sí, Repsol Mata es una de las campañas en las que está involucrado Quién Debe a Quién, haciéndole un seguimiento a la petrolera en varios aspectos, ¿no?, porque medioambientalmente es desastrosa su labor, su negocio es muy muy desastroso ambientalmente, también en derecho de los pueblos indígenas. Hay pueblos en Ecuador que están sufriendo la entrada de Repsol en sus territorios, como el pueblo Guaraní, que es en el Parque Nacional Yasuní. Y también intentamos hacer el seguimiento de los derechos laborales, ¿no?, que pues tenemos en España, en el Estado español, el ejemplo de lo mal que a veces hace las cosas Repsol, y para eso contamos con el apoyo de gente de CGT que nos comenta pues los abusos laborales que hace Repsol también en nuestro territorio, ¿no?
Y Berta, por la importancia que tiene la trascendencia este nuevo espacio de acción política, de implicación colectiva, ¿no?, sobre algo tan justo, ¿no?, de primero ya reflexivo, ¿no?, de quién debe a quién. Segundo, de articulación de quien realmente debe que pague. Y tercero, de poner, digamos, en el balance, ¿no?, de la historia, ¿no?, y sobre todo en una perspectiva de futuro, la posibilidad de autonomía y de futuro para la humanidad, ¿no? Entonces, puede haber mucha gente que estos días atrás comentaban por aquí, por la Orotava, Tenerife, una isla, África, y dicen, quiero trabajar de alguna manera, quiero impulsar una dinámica de quién debe a quién. ¿Se puede hacer autónomamente? ¿Cómo se articula esto?
Pues nosotros trabajamos siempre de manera autónoma. Tenemos algunas líneas que decidimos a nivel estatal. Estuvimos hace poco en Granada intentando ver las líneas de trabajo para este año, pero las redes locales tienen total autonomía.
O sea, todas las redes locales tienen total autonomía.
Sí, sí. Procuramos ponernos de acuerdo de líneas de trabajo, pero para tener más fuerza, no como imposición. Si una red local decide que lo que nos interesa a nivel estatal no es pertinente en su zona, pues no tiene por qué hacerlo en absoluto. Para este año hemos escogido como líneas de trabajo pues el Foro Social Mundial que tuvo lugar en enero. Además, pues hacer algo en torno a las elecciones de denuncia de la hipocresía que hay con el tema de la ayuda oficial al desarrollo y la deuda externa a los partidos. Y en junio vamos a trabajar el tema del petróleo porque tendrá lugar en Madrid del 29 de junio al 3 de julio el Foro Mundial del Petróleo. Te vienen las mayores petroleras a reunirse a Madrid, entonces la intención es hacer una contracumbre.
¿En junio del 23 al 28 de junio?
No, del 29 de junio al 3 de julio.
Ah, 29 de junio a 3 de julio.
Esos van a ser nuestros puntos fuertes escogidos en Granada, pero hay autonomía para que cada lugar decida si es el momento oportuno de hacer eso o no en su zona y si se ocurren temas nuevos, pues muchas veces son asumidos, se lanzan a la lista estatal y se asumen desde otros puntos sin ningún problema.
Berta, sí. Este programa se escucha posiblemente en diferentes países, en diferentes territorios de la península ibérica, aquí mismamente en África, en Canarias. ¿Cómo pueden vincularse? Por ejemplo, para recabar más información, ¿hay una página web?
Sí, hay una página web lleva el nombre de la campaña, es www.quiendebeaquien.org. Ahí hay un calendario con las actividades y hay mucho material y hay teléfonos de contacto y correos electrónicos de contacto de personas que llevamos vinculadas a la campaña más tiempo y con las que se puede uno poner en contacto para trabajar la manera de iniciar quién debe a quién en distintos puntos, ¿no? Si es necesario que alguien vaya a dar una charla o tener una reunión en la que se explique más detalladamente las líneas de acción, pues ahí están los contactos de estas personas, ¿no?
¿Y qué papel juegan los partidos políticos? ¿Aquí se ha quedado claro desde el inicio? ¿Es un espacio social? ¿Cómo está?
Esto es un espacio social, los partidos políticos no pintan nada. Vamos, de hecho, nunca se han acercado tampoco, ¿eh? No ha habido problema en esto porque no han llegado a querer acercarse en ningún momento.
¿Y próximo encuentro? ¿De quién lleva a quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?
A nivel estatal habrá uno después de la cumbre del petróleo. Está por verse si el lugar, porque intentamos que sea siempre descentralizado.
Rotativo también.
Sí, se rota, ha sido en Granada, pues ahora está planteado si tiene lugar a lo mejor en Bilbao o donde hay un grupo, o si puede ser en Córdoba, pero ahora mismo no se ha decidido todavía. En cada región, pues en cada zona las reuniones son periódicas. Por ejemplo, en Madrid nos reunimos el día 12 de marzo para vernos a nivel de regional.
Ajá. Berta, el tiempo es así, un pequeñajo tirano, pero va a haber más momentos, seguro que va a haber más momentos.
Pues yo estaré encantada.
Y sabemos además que la gente de Asarú va a traer para Canarias, ni más ni menos que la exposición de quién debe a quién. Uh-huh. Se van a implicar cada vez más, parece también, esta iniciativa, nos alegra, sobre todo a las gentes de Baladre. Y desde aquí, seguro que el 5 de abril nos vemos en Madrid, uh-huh. Porque parece que hay un reto también con la Unión Europea para alzar voces, ¿no? Y para plantear. Nos mola lo de Lisboa ni nos mola la Unión Europea.
Claro, esto es muy importante, ahí tenemos que estar. Tenemos que estar por lo que decía antes de la democracia real, ¿no? Esto, desde luego, es lo más antidemocrático que nos podían hacer, ¿no? Y también hay otro momento estatal. El 29 de marzo en Madrid estáis invitadas, todas las personas que queráis, para hacer una reunión para ver cómo montamos lo de el contraforo del petróleo.
Interesante, 29 de marzo, Madrid.
Sí. en Madrid, en la sede de Ecologistas en Acción.
¿En Ecologistas en Acción?
Sí, que es la calle Marqués de Leganés,
muy
número
bien.
12.
Y vamos a preparar cómo rompemos, por lo menos, las conciencias e irradiamos un poco una actitud crítica de cara a las multinacionales.
Sí.
Del petróleo, en este caso.
Especialmente las del petróleo.
Pues un besazo, Berta, gracias, es que ricasto, a Jul.
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Una se cruza, a ti.
Habrán intuido que viajamos a Asturias. Vamos concretamente entrando en nuestra sección de las oficinas de información sobre derechos sociales. Vamos a hablar con Alambique en Gijón. Vanessa, ¿nos escucha?
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, aquí estamos.
Qué bien, aquí está lloviendo y está El paisaje es precioso, lo tienen unos colores muy bonitos.
Sí, sí, pues aquí también, ¿eh? Aquí también está cayendo el diluvio.
¿Qué nos cuentas? ¿Tienes alguna información, alguna denuncia?
Sí, bueno, mira, queríamos contaros esta semana un poquito lo que estamos organizando dentro de la campaña de este año, que es la de redistribución de la riqueza, más contra la exclusión, redistribución de la riqueza. Y bueno, ahora estamos dándole forma a una semana que vamos a llamar de redistribución de la riqueza y la hemos titulado con el lema de Es hora de repartir la tarta. Y lo que queríamos contaros un poco es un poco pues el boceto de lo que va a ser esa semana, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Entonces, bueno, pues os contamos así que va a ser del 14 al 19 de abril. Queremos que sea una semana entera y vamos a intentar llegar a todos los espacios de la ciudad. Y el primer día, que es el lunes 14, vamos a abrir con una charla inaugural para enmarcar un poco todo el tema y ya podemos anunciaros y confirmaros que vamos a tener a Miren, que va a venir a abrir la semana para hacer un poco un panorama un poco general de cuáles son las formas en las que se está redistribuyendo ahora mismo la riqueza. Ese día queremos combinarlo además con algo de denuncia en la calle y pues haremos algo de panfletada y un poco, bueno, a ver, que estamos dándole forma también un poco a las actividades complementarias. El martes 15 es el día que más vamos a centralizar en lo que es la denuncia y la idea es salir a la calle y ocupar el espacio y hacer actividades de denuncia con el panfleto, pues tener una exposición, carteles. Y luego estamos intentando darle forma a lo que hemos denominado el redistripoli, que va a ser un juego en la calle dándole la vuelta al juego capitalista, el Monopoly, ¿no?
Es un juego en vivo, eso de medio role-playing.
Sí, 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 vamos a ver cómo le damos la vuelta y a ver cómo funciona la gente en la calle con ello. El miércoles queremos combinar la parte más de charla, ya centrándonos más en experiencias o en propuestas más concretas, y la hemos denominado redistribuyendo la cultura. Y ahí, bueno, pues queremos contar con experiencias un poco de aquí y de fuera y combinarlo también con teatro en la calle. El siguiente día vamos a ir a la... Bueno, queremos hacer algo más de proyecciones y lo hemos denominado... no me acuerdo dónde está. Algunos ya lo están haciendo y la idea es poner una serie de cortos pues que estamos seleccionando ahí para bueno, hacer una actividad un poco diferente. Uh-huh. Y luego el viernes, que es el último día de charla, lo hemos denominado por un reparto más justo, luchas y propuestas, que es un poco más enfocado hacia lo que pasa que no podemos confirmar nada, porque como no tenemos todavía confirmadas las personas que van a participar, pues no podemos tampoco dar muchas más pistas de lo que va a ser. Uh-huh. Y lo que sí queremos cerrar la semana, ya yéndonos más al barrio de Nuevo Gijón, porque esto lo tenemos pensado más para hacer en lo que es el centro de la ciudad, la Plaza del Parchís, pues por zonas donde hay bastante tránsito de gente, y el sábado, que es el día que queremos hacer algo más, pues más popular, más, bueno, un poco más simbólico, queremos irnos al barrio, al Nuevo Gijón, que es donde estamos nosotros, y allí pues intentar sumar a la gente haciendo una comida popular, y intentando, pues si el tiempo no nos lo impide, pues poder hacer juegos con los niños, paracaídas, sacar el redistripoli de nuevo, ya que lo vamos a hacer, pues aprovecharlo, uh-huh, e intentar desde ahí pues vincularnos más con la gente del barrio y que se sumen, ¿no? Y ahí también intentar pues vincular a la gente de la asociación de vecinos. Y un poco en eso estamos ahora mismo.
Pues sí, pues tiene muy buena pinta. Recordamos que una semana de actos dentro de la campaña de redistribuyendo la riqueza. Sí. Sería del 14 al 19 de abril.
Exacto.
Bueno, yo creo que es una idea para copiarla, ¿eh? Para sí, que se hagan más sitios, ¿eh?
Sí, sí, bueno, cuando tengamos el redistripoli ya vemos cómo os lo pasamos.
Muy bien, muy buena idea. Pues, a ver, no, no pasa nada, pensé que se colgaba el teléfono. No. ¿Tienes algo más que comentarnos? Porque esto...
Pues no, nada, o sea, en principio eso es lo que queríamos contaros hoy. Y cuando tengamos ya más concretado todo, pues iremos colgando la información también en la página de Baladre y iremos transmitiendo las cosillas.
Vale, pues recordamos que la página de Baladre, para quien quiera informarse por internet, sería www.redasociativa.org/baladre, con B, por si alguien no sabía que era con B. Pues Vanessa, un placer, que salga muy bien, ya iremos hablando y daremos también buena cuenta de lo que suceda aquí en este espacio radiofónico.
Muy bien.
Pues muchas veces, mucha salud.
Venga, igualmente. Bueno. Hasta luego.
Nosotras las personas.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Buenas noches, ya estamos aquí, una nochecita más en esta sección, renta básica de las iguales y mucho más. En el programita de esta noche tenemos una noticia relacionada con la inmigración y la discriminación antes, durante y después del paso por las cárceles. Y en nuestra sección Zamba Distribuidora, que ya conocéis, mi compañera Marisol nos va a hablar sobre el librito Comida no bombas. Y bueno, sin más, empiezo con la noticia, con un artículo titulado La construcción del mito de la peligrosidad de los inmigrantes. Este artículo nos habla de la creciente presencia de los extranjeros en las cárceles españolas y que esta creciente presencia es utilizada para reforzar el estereotipo de su peligrosidad social. Peligrosidad social que supuestamente representa, pero que ya sabemos que esto es una lectura muy superficial de los datos y lectura que nos oculta las verdaderas causas. Este artículo nos cuenta que se han hecho pues varios estudios que nos ofrecen una lectura alternativa, ¿no? Y es que a pesar de todas aquellas lecturas superficiales que escuchamos por parte del Estado español, por parte del aparato político, sobre todo hace algunas semanas en plena campaña electoral, ¿no?, que lo hemos escuchado mucho, pues sí que hay estudios que nos ofrecen otra visión, ¿no?, una versión más real de lo que está sucediendo. Para hablaros de datos, cuento que en las cárceles españolas hay alrededor de 68.000 personas reclusas, de las cuales el 36% son inmigrantes, cuando estos últimos constituyen poco más del 10%, ¿vale? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa realmente? Que casi la totalidad de los delitos cometidos por los extranjeros está relacionada con el tráfico de drogas en pequeña escala y con los hurtos. Estas son acciones vinculadas más a una situación de precariedad social y económica por la que pasan estas personas que a una supuesta subcultura violenta o a un modelo cultural retrasado. Dicho de otra manera, que no se puede demostrar ninguna tendencia delinquir relacionada con la inmigración. Además, es evidente que estos delitos se cometen ante la necesidad de encontrar los medios de subsistencia negados por el mercado de trabajo y, más en general, por una regulación de corte básicamente represiva de la inmigración. Dice muy bien el artículo que, lejos de la imagen mediática y política de una cárcel repleta de asesinos y violadores extranjeros, la realidad es más cercana a la prisión como lugar de aislamiento y de condena de los que son empujados al margen de la vida económica y social. También la imposibilidad de pagar una defensa de calidad junto con hipotéticos indicios de poder eludir la justicia hacen que los juicios se vuelvan como muy mecánicos, muy rutinarios y que no se juzguen solamente los delitos sino también unas variables socioeconómicas que nos dejan entonces en situaciones que nos extraña que las personas extranjeras en condición de preventivo sean más del doble de la población autóctona, llegando hasta extremos de 2 años de cárcel sin que se haya celebrado el juicio y que las condenas sean más largas, sobre todo en el caso de inmigrantes irregulares. Algunas investigaciones realizadas también dentro de las cárceles nos muestran la situación que se vive en el interior del ámbito carcelario, donde la situación es muy dramática por el desamparo, por la falta de información que hay, por la falta de asesoramiento sobre los procedimientos penales, la imposibilidad de reivindicar ningún derecho ni ninguna prestación a las cuales tienen derecho cada recluso, y también la necesidad que tienen estas personas de actuar como un buen inmigrante preso, ¿no?, para lograr beneficios que los funcionarios penitenciarios les puedan conceder o no. Y además esto añadir una explotación de la fuerza laboral extranjera debido a la falta de recursos económicos, ¿no?, que los inmigrantes tienen a realizar trabajo en el interior de la prisión que van hasta 10 horas laborales cotidianas por un sueldo que pocas veces supera los 400 euros por mes. Además que tenemos también que la oferta formativa y profesional de la institución penitenciaria se caracteriza por una total falta de recursos y por la baja capacitación laboral, ya que el 90% del presupuesto penitenciario se gasta, como no, en tareas de seguridad. Además, tampoco resulta muy útil para la inserción laboral, porque todos los títulos que sostienen llevan el sello de la prisión, juntando el estigma de que acompaña a los presos, además con la condición de inmigrante. ¿Qué nos encontramos entonces? ¿Qué se encuentran estas personas entonces al salir de la cárcel? Pues que aparte de la orden de expulsión, que automáticamente se otorga a los extranjeros condenados y que solo en muy pocos casos se hace efectiva, pues que también la ley de extranjería, según la ley de extranjería, no se puede obtener el permiso de residencia o de trabajo justamente por tener antecedentes penales hasta que estos antecedentes pues no hayan prescrito, ¿no? Así que fíjate la situación en la que salen estas personas, ¿no? Significa reproducir aquellas causas que en la mayoría de los casos han llevado a estos inmigrantes a caer en la tentación del delito, obligándoles pues a estar en una invisibilidad que poca alternativa les deja para cumplir con el proyecto migratorio, y además pues obligándoles a perpetuar el círculo entre la precariedad social y económica y el sistema penal. Y termino el artículo diciendo que así se construye el mito de la peligrosidad social de los inmigrantes y se manifiesta la voluntad por parte de los aparatos políticos, económicos y sociales de luchar contra pobres y minorías, de encerrarles donde no se les pueda ver y donde no puedan perturbar el orden constituido, y no actuando contra la pobreza. En conclusión, un ladrillo más en la edificación de la Europa Fortaleza. Este artículo refleja claramente, ¿no?, que las interpretaciones tan dispares, ¿no?, que de la realidad que se hace desde los aparatos políticos, económicos de este Estado español, que pues que imaginaos la situación real de estas personas, ¿no?, y de las verdaderas causas por las que hay esto, nos encontramos con estos datos en las cárceles españolas. Deciros que si queréis más información sobre esta noticia podéis hacerlo en el periódico Diagonal, también lo podéis ver por internet en la página www.diagonalperiódico.net. Y bueno, sin más, ya os doy paso a mi compañera Marisol a la sección Zambra Distribuidora con el librito de esta semana. Y bueno, despedirme de vosotros, muchísimos besos y hasta la semanita que viene.
Espacio de información social.
Muy buenas, compañera. Esta noche hemos rescatado de la Distri un librito muy especial. Es ya todo un clásico y seguro que muchas de las que nos estáis escuchando lo habréis leído ya. Comida no bombas, combatir el hambre y crear comunidad. Este es el título que define la esencia del libro, con un mensaje simple pero poderoso, tres palabras que lo dicen todo. Como dice su autor, nadie debería carecer de comida en un mundo tan ricamente provisto de tierra, sol e ingenio humano. Food No Bombs es un movimiento de gentes inquietillas americanas que nace en 1986 y que con el tiempo se han ido extendiendo por todo el continente americano, trasladando sus ideas y su práctica a muchas otras partes del mundo, entre ellas a nosotras, las gentes de Zambra y de Baladre, que las conocimos hace ya un tiempito cuando algunas compas viajaban al centro del corazón de la bestia. Este libro propone ideas prácticas para llevar a cabo un doble reto. El primero de esos retos sería alimentar inmediatamente a gente que carece de la comida adecuada. Y el segundo, reemplazar un sistema cuyas prioridades son el poder y el beneficio, por otro sistema que sí que satisfaga las necesidades de todos los seres humanos. El texto, además, combina un amplio conocimiento con multitud de consejos prácticos. No tiene desperdicio, de verdad, compas. Dando ideas concretas sobre cómo formar un grupo, comida no bombas, cómo recoger la comida, cómo prepararla y cómo distribuirla. Incluso introduce algunas recetitas muy apañadas de comida. Comida no bomba tiene como autoras a Lawrence Butler y Keith McHenry, pero está traducido por gente de Zambra, que lo hicieron en su momento. El que se introduce un prólogo sobre la historia de Zambra y no, contando un poquito lo que es Baladre. Y bueno, está editado por Talasa y el precio es de 6 euros. Y bueno, ya sabéis dónde podéis encontrar los puntos de venta, lo repito, que es en la web de Zambra y de Baladre, cuya dirección es www.redasociativa.org/baladre/zambra, o también podéis hacernos el pedido a través del número de teléfono 952 30 41 94. Y bueno, os animo a leer este textito, que es un libro, la verdad, que cortito pero muy intenso. Y nada, me despido hasta la semanita que viene, os mando un montón de besos y bueno, buenas noches.
Y hasta aquí el programa de hoy, el programa de Nosotras las Personas, que se emite de Radio Pimienta para el mundo mundial. Nos vamos agradeciendo como siempre a José Miguel Martín en el control técnico, a Jessica por las aportaciones que hace, a Manolo por las entrevistas y a las compis de Zambra y Baladre, a Cristina y Marisol por la información que nos traen cada semana. Nos vamos agradeciendo a todas las personas preciosas que nos escuchan y que nos quieren, deseándoles lo mejor, y nos vamos con un tema que además le dedicamos. Hasta la próxima semana.